Bueno, pues hoy miércoles no puede faltar nuestro querido amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, don Diego. Buenos días, José, y a los oyentes.
Va llegando el frío, que ya vienes abrigadito, ¿eh?
Es que en la Orotava están cayendo unas gotitas ahora.
Sí, ayer llovió también.
No, pero ahora cuando me levanté. Bueno, vamos al tajo. Ya hablamos del mes de noviembre, que estaba dedicado a los fieles difuntos. Hablamos también del tema de la fuga de San Diego. Y ahora otra de las tradiciones propias de este mes de noviembre, pues es la matanza del cerdo, que me imagino que en tu tierra sería
bueno,
igual también.
Yo te digo una cosa, la verdad es que es impresionante la cultura de la matanza del cerdo en toda España, pero es muy desagradable.
Sí, bueno, era otra época también, Diego.
Yo tengo recuerdos de infancia muy desagradables.
Se practicaba una... Yo también recuerdo cosas de esas. Se practicaba una economía de subsistencia y había una crisis muy grande, ¿no?
Y esas orzas de barro llenas de manteca de cerdo para conservar la carne, que no había frigo.
Exacto.
No había frigo.
Exacto. Bueno, pues esa es una tradición generalizada que aquí en Canarias nosotros cambiamos la palabra cerdo por cochino. Y hay un refrán que dice, cuando tú quieres hacer referencia a que en esta vida todos solemos pagar los errores al final, dice eso de que a todo cochino o a todo cerdo en tu tierra le llega su San Martín.
¿Qué es el día
de qué mudanza? ¿Viene San Martín? San Martín de Tours fue un soldado romano, hijo de un tribuno húngaro, que al final, bueno, primero fue soldado por obligación hasta casi los 15 o los 18 años. A los 16 años profesó como monje por iniciativa propia. Y después, una vez dentro de la iglesia, le vino impuesto el ser obispo. Y fue uno de los promotores de la evangelización francesa. De ahí le viene el nombre, de Tours. Obviamente era una persona, se cuenta de él una leyenda de cuando era soldado, antes de los 18 años, en que se encontró a un pobre que estaba pasando frío en la calle y de su uniforme, de su capa de soldado, partió media capa para dársela para que se abrigara. Y dice que esa noche soñó con Jesucristo, que le sonreía con la media mitad de la capa que le había dado al pobre. Esa es una leyenda que anda corriendo entre el cristianismo. Pues aquí tuvo un arraigo muy grande. Y después, tú hablabas de la precariedad, sobre todo desde el punto de vista sanitario y del abuso también animal, desde la perspectiva nuestra del siglo XXI. Aquí había una profesión que eran los cochineros, que eran unos señores que procedentes de Icó de los Trigos o de Icó del Alto, que no es Icó de los Vinos, sino dentro del municipio de Los Realejos, recorrían toda la isla con sus bestias, con sus mulos, y llevaban unas raposas, una especie de cestas laterales en las que portaban los lechones. Y por esta época la gente sacrificaba al cochino que había criado todo el año y adquiría un nuevo lechoncito para volverlo a engordar y criarlo y que tuvieran la provisión de la carne. Porque date cuenta tú que en aquella época no había neveras, no había luz eléctrica, no había agua corriente. Entonces todo se tenía que hacer así. Yo recuerdo, tú me dices de tu juventud, yo te gano un par de años, unos cuantos años, y yo recuerdo de ir a veranear al Médano, por ejemplo, y ver donde hoy se ponen los surfistas a hacer el windsurf y toda la historia esta, en la zona del Cabezo, los goros de los cochinos, donde la gente, más que nada por higiene y por sanidad, los apartaba un poco, ya estamos hablando de los años 60, y los tenían sus goros allí, nadie les robaba al cochino, y lo criaban con los desperdicios de los alimentos, incluso en las zonas urbanas. Recuerdo de ver a aquel señor, el que le decíamos el de la comida al cochino, que venía a recoger con un Land Rover o con un coche todoterreno.
Éramos una sociedad mucho más ecológica, sí, generábamos mucha menos basura. Y caquito de cerdo, mucha menos.
Y al final le decía a tu madre, señora, écheme un poquito de agua para aprovechar todos los rebaños del cubo donde se metía aquello. Y era eso, claro, obviamente, por los controles sanitarios, pues se ha prohibido. Estos cochineros llegaban a recorrer toda la isla.
¿Recogiendo basura?
No. Los cochineros me refiero a los que vendían los lechones. Y incluso algunos llegaron a morir congelados al cruzar las cañadas, una zona de alta montaña, obviamente, con tus ves, ahora bajan las temperaturas y demás. Y llegaron a fallecer, desgraciadamente, congelados. Y muchas veces tenían que pernoctar bajo el auspicio de aquellos clientes que tenían en cuadras o en caballerizas o en zonas así. Y es un referente de una profesión que, por cierto, hablando de Icó de los Trigos o Icó del Alto, un barrio o un pago de los realejos, que dependió del realejo bajo antes de la segregación, después de la unificación, perdón, no segregación, es un sitio donde también se asentaron los últimos alzados. En la década de los 70 del siglo pasado, había todavía gente que vivía de la ganadería y del tema del pastoreo de las cabras y eran trashumantes. Y de hecho el Barranco de Ruiz es todo un referente de asentamiento en ese sentido. Que la profesora Carmen Nieves, Luis, hizo un interesante trabajo sobre el tema. Ella se dedicaba sobre todo al tema de las coplas y del folclore, pero ahondó también en otros aspectos. Y fíjate tú.
Un día vamos a hablar del Camino Real.
Mucho, de los caminos reales, antiguos caminos de Guanche.
Sí. Bueno, un día vamos a hablar, porque eso tiene su historia
sí,
también.
Sí, tiene también una historia muy bonita. Pues estas profesiones, como otras muchas que existieron, como por ejemplo la de neveros. Neveros eran, por ejemplo, los señores que iban a las cañadas y en cuevas del Teide sacaban el hielo para traérselo a la señorita, porque en aquella época no había neveras como hoy en día, ni frigoríficos.
Había fresquera.
Claro. Entonces, el cochino obviamente se tenía que salar, dicen que del cochino se aprovechaba todo, y se tenía que salar y ya tenía la provisión de carne para el año corriente, porque no había ni esas carnicerías. Incluso los matarifes muchas veces eran gente ambulante que iba por ahí y mataban los animales.
Se los despiezaban también.
El padre de Lázaro, por ejemplo, de los camellos de aquí del Puerto de la Cruz, era un matarife que se recorría toda la isla también. Otra de las profesiones que se han perdido, la profesión de los pinocheros, los que recogían la pinocha, tanto para cama de los animales, la pinocha es la hoja o la aguja del pino, como para rellenar incluso los colchones, que no eran colchones Fred ni picolín como hoy en día. Entonces son todas profesiones que han ido desapareciendo y que a partir sobre todo de la revolución industrial y demás, y aquí en Canarias más tarde, porque al estar aislado se tuvo una economía de supervivencia más prolongada, hasta casi mediados del siglo XX se llegó a esos extremos. En la Orotava, siendo la madre del agua, que reparte agua incluso hasta para el sur, por el Canal del Sur, desde la zona de Aguamansi y todo eso, era zona de que hasta los años 50 mucha gente vivía sin agua y sin agua corriente y sin luz eléctrica, y muchas veces en casas pajizas, en pajares, sobre todo en las partes altas. Eso se solucionó con aquella famosa manifestación de las velas. Esto nos demuestra que tanto los modelos económicos como las costumbres van evolucionando y van cambiando, y hay que mirarlas cada una en su contexto. Y hoy en día estamos en un contexto del siglo XXI que todo eso nos parece, como tú bien destacabas al principio, pues nos choca bastante, ¿no? Y nos parece una cierta atrocidad, pero que sin embargo habría que aprender mucho de ese reciclaje que hacían en aquella época y que nosotros ahora estamos despilfarrando. Otra profesión muy importante, la de los cesteros, con hojas de palma, con caña, se hacían las cestas, y cada cesta tenía una utilidad y un modelo. Tú ibas a coger las papas con una cesta para coger papas. Ibas a la zorriba con una cesta para la zorriba. Es decir,
para las castañas había de...
Claro, para todo. Entonces, y no es como hoy que vas al supermercado...
Y no hace tanto tiempo que eso se ha perdido. Yo he visto cesta de castañas y cesta de papas.
Todavía quedan algunos cesteros, que es una pena que eso se pierda. El Cabildo ha puesto algún interés en conservar esas viejas tradiciones, pero desgraciadamente se está perdiendo. Y eso nos lleva a la actual sociedad, que es urbanita total, y que de alguna manera el campo pues lo mira. Tú antes estabas hablando con tu anterior colaborador del tema de la agricultura y de cómo la agricultura va en descenso. Yo la verdad que no soy tan optimista como don José Luis. Yo pienso que la agricultura se ha perdido por completo, y han habido otros intereses económicos por un desorden de los gestores que han permitido llegar a esta situación, y ahora nos hemos convertido en tremendamente urbanitas y no reciclamos nada, es todo lo contrario. Incluso a veces somos víctimas de normas que nos hacen pensar que los gestores o incluso los legisladores tratan a sus administrados como si fuéramos personas que no razonamos y que hemos perdido el sentido común. Ahora, por ejemplo, nos van a meter el año que viene ese nuevo impuesto que dice que viene de la comunidad económica, o sea, de la Unión Europea.
Sí, la culpa tiene otro.
Del basurazo, y ojo, eso lo ha tolerado nuestro presidente, y después han sido también copartícipes los alcaldes, que cada uno ahora va a imponer un criterio en cuanto a esa, y resulta que yo me he estado leyendo la normativa europea y no es precisamente una exigencia, es una de las posibles alternativas que puedes coger, pero tú imagínate ahora meternos 100 eurazos más, aparte de los 100 eurazos que estamos pagando, por ejemplo, en sitios como la Orotava o aquí en el puerto, te meten, aunque aquí en el puerto lo hacen fraccionadamente, te meten 100 eurazos más y después resulta que te vas a reciclar y, por ejemplo, en aquellas urbanizaciones que son ciudad jardín, que tienen las casas su jardinado por fuera, sus setos, lo que sea, no tienes un simple contenedor para verter los residuos vegetales. Son temas que a veces dice uno, bueno, me metes 100 euros, me haces comprar las bolsas para meter eso y para tener que estar avisando periódicamente al servicio de basura para que reciclen esos vegetales. Al final te acaban aburriendo. Y no solo eso, cada vez estamos más presionados. Yo no sé si tú has oído el último informe de Cáritas sobre cómo está desapareciendo la clase media y está aumentando la pobreza, y ahora los trabajadores le hemos puesto un panorama a los chicos, a la juventud, que es terrible. No consiguen un trabajo estable, no consiguen una vivienda y cada vez nos están machacando más con los impuestos. Yo quisiera que compararas, mi mujer tiene una prima en Alemania, y yo quisiera que compararas los precios del consumo de los alimentos de primera necesidad en Alemania con aquí. Y están en una cuarta parte de lo que nos cuestan aquí.
A mí me llama la atención que en Gran Bretaña pase exactamente lo mismo. Los alimentos de primera necesidad son bastante más baratos.
Y date cuenta que el nivel de vida en Alemania, un sueldo medio allí, es un sueldo bajo,
llega a
los 2.000 euros. Y de ahí para arriba, 3.000, 4.000 y hasta 5.000 euros. Y resulta que después vas a comprar y bueno, te llevas una sorpresa. Y luego productos que son de aquí, es decir, hay un aguacate. Te lo venden por unidad y no llega al euro a veces, te cuesta un euro y no es al peso, sino por la unidad. El aceite de oliva a 4 euros el litro. Dices tú, pero bueno, pero ¿qué está pasando?
Es que decir, aquí hay mucho intermediario.
Claro.
Aquí hay mucho intermediario.
Que nos están chupando la sangre por todos lados, Diego. Entonces,
y eso que hay una ley de cadena alimentaria.
Sí. Y mira, yo no quería. Yo, tú sabes que me gusta hablar de la historia y me acabo de desviar.
Pero es que la historia te lleva también
y a... estoy hablando de política.
Bueno, de política, no sé. Pero, de cosas que nos afectan.
Sí, de política, porque hoy me he levantado súper cabreado. Porque, bueno, la noticia de Almería, de la corrupción, es decir, no hay por dónde cogerlo. El otro día con las comisiones en el Congreso y en el Senado. Es decir, no les interesa preguntar por qué ocurren las cosas para resolver esos errores, sino lo que les interesa es poner en solfa al contrario y machacarlo. Y decir, no le dan ni margen a que responda. Ellos se preguntan y se contestan directamente, pero tanto unos como otros. Es decir, estamos llegando a una situación que ya nos está desbordando. Y la impresión mía cada vez, será que me estoy haciendo viejo,
es que
vamos con la prueba al marisco, Diego, porque seguimos impertérrito. Ahora mismo, mira, el argumento de defensa, por ejemplo, del tema de los pellizcos y las comisiones, era que si no aparecía el dinero, pues no, es decir, ya la responsabilidad política ya no existe.
No existe.
Ahora tenemos que ir a los tribunales para todo. Y después estamos todos amormados, estamos como los lagartos esperando a que nos dé un rayito de sol.
Llámame ingenuo, pero yo sabía, bueno, hoy había una comparecencia, hay una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control y tal, y llámame ingenuo, pero yo esperaba que hoy, viendo lo visto en Almería ayer y viendo que la corrupción no es un partido político y esto tiene pinta de ser sistemático y endémico, que hoy un líder de la oposición, o bien sea PP o bien sea Vox, preferiblemente Feijóo, hubiese salido en el Congreso de los Diputados y decir: vamos a parar esta basura, vamos a ponernos de acuerdo usted y yo y vamos a acabar con la corrupción. Vamos a sentarnos a una mesa de diálogo nacional, un pacto de Estado, para emprender acciones legislativas, aunque sean lo que quede de legislatura, pero vamos a luchar contra la corrupción. Usted y yo, los dos partidos importantes, el Partido Popular y yo, ingenuo de mí, pensaba que eso podía pasar hoy. No, y tú más. Lo tuyo es peor, lo mío está por ver, aquí hay una sentencia que no está sentenciada, usted es el partido de la corrupción, su sede en dinero ver, usted de Filesa. No tenemos líderes que tengan altura de vida y digan, vamos a mirar por lo que al pueblo le interesa, vamos a acabar con la... No hay interés en acabar con la corrupción.
Tú sabes también lo que pasa, que aquellas personas que intentan mantener una conciencia o que trabajan bajo unos valores, a lo que lleva todo este sistema es a que las personas que sacan el trabajo cada vez se vean más agobiadas, porque los demás desvían, porque lo que nos han vendido hoy en día es la sociedad de la comunidad, del bienestar, y de yo no me tengo que molestar nada, todo lo puedo pagar que me aseguren la vida, que me aseguren la salud, que me aseguren la casa, y tenemos un concepto de sociedad del bienestar. Y se han perdido todos los antiguos valores, aquellos del sacrificio, del esforzarte, del esfuerzo, del... Ya eso no existe. Es decir, ahora es a dar el pelotazo. Ahora es a dar el pelotazo. Y pasa en todos los ámbitos. Es decir, en mi ámbito de la seguridad, hasta en el ámbito, fíjate tú, de temas como la iglesia, que hay sacerdotes que están súper agobiados y otros viviendo del cuento. Sí. Pues, pero está pasando a todos los niveles. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento que aquellos que sacan con responsabilidad su trabajo se queman o acaban enfermando.
Te voy a contar una anécdota de ayer tarde. Una declaración que hay que hacer a la hacienda pública en el caso de mi entorno muy cercano. Y yo proponía las cosas según ley. Le dije al asesor, las cosas según ley. No, pero ¿qué tal? Es que vas a tener que... Sí, hay que sentirse orgulloso de pagar impuestos. Pero yo, mi sueño no me lo quita el ahorrarme 300 euros jugándome las cosas según ley. Sí. Y me decía el tío, eso ya no se ve.
Yeah.
No, pero... Es decir, vienen a mí al asesor, a que yo les diga cómo torear tangencialmente, pasar por el borde, correr riesgo para no pagar impuestos. Pero coño, si hemos dado unas leyes, hay que pagar el 3,4% o el 5,7%. Es decir, lo que haya que pagar, vamos a pagarlo. Para que los inspectores de Hacienda se dediquen a ir a por los golfos.
Sí, 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 sí.
Eso no es normal ya. Pero no en los grandes niveles, es decir, al ciudadano a pie.
Sí, sí, sí.
Estamos intentando, si podemos no pagar ni un euro, no pagamos ni un euro. Y eso me llama la atención y me preocupa. Porque no vamos por buen camino.
No. Y date cuenta tú el panorama que les estamos dejando a los que nos tienen que suceder. Es decir... Ya te digo, yo con el tema de Cáritas, por ejemplo, del informe que hizo Cáritas, aluciné. La clase media está desapareciendo como tal. Y yo les pregunto a ustedes, si nos cargamos... Y después hay otra cosa. Hubo una revolución industrial en el siglo XIX que fue todo un... que es también un poco el inicio de toda esta situación que describíamos antes del tema de hacernos todos urbanitas y de irnos a las grandes poblaciones y de vivir del trabajo. Vamos a ver, ahora se ha dado otra segunda revolución, que es la de la IA, la de las máquinas y la telemática, que están cargándose profesiones. Mira, yo saqué delineación, que quería hacer arquitectura y al final me aburrió el cálculo estructural, y acabé de policía, y resulta que mi trabajo ya no existe. Ahora con un ordenador y un AutoCAD te hacen los planos, te hacen todo, te sacan por puntos las mediciones, y así han desaparecido un montón de profesiones. Pero ya es que está incluso en el sector servicio, es decir, tú te vas a un supermercado, la famosa caja amiga, tú te vas a gasolineras ya que no tienen ni un operario, y después resulta que a los que están dispensando la gasolina le hacen hacer unos cursos de seguridad e higiene en el trabajo. Es decir, son cosas que uno no entiende. Y cuando no haya puestos de trabajo para nuestros jóvenes, ¿quién va a consumir? ¿Cómo va a seguir este sistema? ¿Cómo se va a cumplir esa máxima que nos decían hasta desde la religión, que por ser pecador tendrás que, con el sudor de tu frente, ganarte el pan de cada día? Si no hay trabajadores, ¿quién consume? Si no hay consumo, estamos poniendo en riesgo hasta la estabilidad social. Y eso lo estamos viendo ya,
lo estamos viviendo.
Empezando a ver. Y seguimos adormecidos como si fuéramos lagartijas que estamos esperando rayitos de sol para despertar.
Te vamos a hacer colaborador y opinador de la actualidad política.
No, pero no me interesa. Yo de la policía salí bastante escamado.